Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, aquí estamos, son ya las 10:02 en este día, miércoles, un miércoles soleado, lo dijimos desde las primeras horas de la mañana, y eso le pone un toque de luminosidad y alegría a la mañana. Es muy grato recibir al doctor Mentor Sánchez del Valle. A ver, voy a permitirme citar algunos datos de la hoja de vida de nuestro invitado. Realizó estudios de psicopedagogía en la Universidad Católica de Quito, psicología general y un posgrado en psicología industrial, obteniendo el título de doctor en la mencionada especialidad en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central. Posee un magíster en investigación educativa y docencia universitaria de la Pontificia Universidad Católica. Es de especialista superior en administración pública, diplomado en dirección de instituciones de formación profesional por el CIPIT de Turín, Italia. Es coach certificado por la BSS y la IAC. Actualmente se desempeña como coach consultor privado en recursos humanos y desarrollo organizacional a través de Frontline, que es la división de consultoría y capacitación de Pro Management, compañía limitada, de la cual es su gerente y socio fundador. Aparte, pues, tiene una amplia experiencia desarrollando las actividades de su especialidad en diferentes e importantes instituciones privadas y públicas de nuestro medio. Es un gusto recibirte, mentor, o doctor Sánchez, para darle una formalidad al asunto, al menos al principio, hasta agarrar confianza.
No hay ningún problema, el tema es más bien hacerlo muy cercanamente, como me gusta tratar estos temas, entonces mentor está más que suficiente.
Muy bien, a nosotros igual nos encanta y nos sentimos más cómodos y en confianza como para conversar sobre coaching, que fue el tema que nos propuso mentor, y que viene bien y es oportuno porque de todo lo que hemos visto y conocido, el coaching viene a ser una herramienta muy, muy útil en muchos ámbitos de la vida. Quizás si empezamos definiendo lo que es el coaching hoy por hoy.
Sí, de acuerdo, Renato. Primero yo creo que vale la pena aclarar que el coaching es una palabra que se ha puesto de moda. En aquellos años de que la calidad era importante, se puso de moda el término calidad total. Y después se utilizaba tanto calidad como total como elementos de marketing. Y creo que, y tengo la impresión de que también con el coaching está pasando algo similar. Entonces hay muchas personas que le llaman coaching a varias cosas que no necesariamente es coaching. Ya. Entonces de ahí sí se hace pertinente lo que tú planteas.
Es decir,
definir qué es el coaching.
Hay corrientes que traen de pronto algún concepto, alguna identificación que se pone de moda y como que mucha gente se arrima a esto sin necesariamente corresponder.
Correcto. Así es. Hay un autor que se llama John Waspari, que tiene un libro que se llama El Efecto Valor. Y él ahí habla de lo que él denomina la siguiente gran innovación. Y son más o menos estas diferentes corrientes que se van dando. Entonces, de momento, el coaching como que va haciendo la siguiente gran innovación. Ya. Y ya llegará un momento donde pasará de moda y mucha gente, como tú dices, que se arrima, ya dejará de usarlo como tal y vendrá una nueva siguiente gran innovación. Entonces, es importante lo que tú decías, definamos qué es el coaching. Entonces, quizá etimológicamente, coaching viene de la palabra inglesa coach, que es entrenador. Pero si se puede decir un poco más primigeniamente, la palabra viene de una palabra húngara, que es coxis keter, que quiere decir el carruaje de la ciudad de Coxi. Es una palabra húngara, entonces de ahí se fue derivando también esto, y nosotros utilizamos ya en el coaching como el elemento que le permite a la persona ir de donde está a donde quiere estar.
Qué
entonces somos una especie de instrumento, digamos así, de catalizador para las personas.
Ahora, el término como tal, digamos que se lo viene utilizando en este ámbito y con este propósito, no sé, 20, 25 años será.
Realmente sí, cuando empieza el coaching es hace aproximadamente la década de los 80 del siglo anterior.
Exacto.
Entonces ya empezó por ahí a hablarse de coaching. Se utilizaba mucho más en el campo, sobre todo deportivo. Pero después ya fue pasándose más bien al campo organizacional, al campo empresarial. Uh-huh. Y nosotros en la empresa más bien lo hemos usado en diversos campos, no solamente en el campo empresarial, sino también en el campo personal. Y por eso es que hemos hecho nosotros una fusión y hablamos de lo que se llama y trabajamos así, lo que denominamos el coaching integral.
Ya.
Porque hay diversas especializaciones, por ejemplo, hay el coaching deportivo, hay el coaching ejecutivo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero nosotros estamos más bien trabajando el concepto de coaching integral, es uh-huh. decir, la persona como integralidad como tal. Uh-huh. Porque antes recordarás, todavía una división que nos decían cuando íbamos al trabajo. Los problemas de la casa, déjalos en la puerta del trabajo sí. y viceversa. Uh-huh. Pero eso es imposible.
Es
realmente.
Imposible, ¿verdad? Es el Entonces, ser humano el que está inmerso y es protagonista de todos esos entornos, ¿no?
Así es. Entonces, por eso es que nosotros en la compañía lo que hemos optado es por trabajar el coaching de manera integral, el uh-huh. ser humano integral como tal.
Uh-huh. Es interesante, ¿no? Porque si bien en el mundo, en todos los ámbitos, ha habido esa tendencia a especializar las cosas, eso ha implicado de alguna forma un fraccionamiento, una división del ser humano, y ahora la tendencia más bien es como que va retomando esa integralidad que siempre la tuvo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un médico de cabecera de los años 60, no era especialista en nada, era un clínico quizás, pero que se las manejaba con todos los males, hasta la psicología, ¿no? Pues es decir, con una conversación a veces arreglaba más que con la medicina.
Así es.
Y es un poco esa visión, es decir, el ser humano, aquel que trabaja, aquel que practica un deporte, o aquel que mantiene una familia, que se desenvuelve en una sociedad, es el mismo y son esos mismos elementos con los que se mueven todos esos ambientes. Por lo tanto, si algo funciona mal, segurísimo va a afectar a todos sus desempeños, ¿no?
Definitivamente sí. Así es, y nosotros solemos poner cuando hacemos los talleres que hacemos en la oficina, solemos decir, por ejemplo, que cualquier elemento pequeñito que nos desajusta nuestra parte corporal. Uh-huh. Tú tienes, por ejemplo, un pinchazo en un dedo. Uh-huh. Ese pinchazo te afecta en tu comportamiento.
Así es.
Por más mínimo que sea. Entonces, es el ser humano integral el que hay que considerarlo siempre en todos estos elementos. Como tú dices, tenemos diversos roles. Tenemos roles familiares, de amistad, etcétera, etcétera. Y en esos roles es que interactúa el ser humano integral como tal. Entonces, nosotros consideramos que en ese entorno integral es el que hay que trabajar.
Uh-huh. Ahora, como digamos, más se lo ha desarrollado en el campo empresarial, de pronto en el campo privado la gente no ve la necesidad así de cajón de recibir esta asistencia, esta ayuda, este acompañamiento. ¿Qué motivos podrían llevarte a pensar que te conviene hacer coaching?
Creo que todos los seres humanos tenemos una tendencia a ser mejores. Uh-huh. Inclusive hay algunas teorías que de tipo psicológico que te hablan de la autorrealización. Uh-huh. Y este término autorrealización es un término que se ha hecho ya parte de la vida de nosotros. Entonces, todo ser humano busca esa autorrealización. Uh-huh. Entonces, esto sirve para cualquier campo. Es decir, yo privadamente quiero ser mejor de lo que soy. Eso es una cuestión inherente al ser humano. Entonces, siendo una cuestión inherente al ser humano, esa sería la razón por la que deberíamos buscar un coach. Sabes que a nivel internacional esto se da, por ejemplo, las grandes personalidades tienen su propio coach personal.
Sí.
Para que les vayan reorientando o digamos, ayudándoles a que ellos tomen conciencia de su real potencialidad uh-huh. y la puedan explotar de mejor manera para ser mejores.
Y es interesante porque uno a veces se sorprende que gente que ya es una celebridad porque ha brillado, se ha distinguido en alguna actividad, sigue teniendo asistencia, inclusive técnica, en esas actividades. Uno dice, ya es un maestro, ¿no? Ya todo el mundo lo admira. Y sin embargo, siguen pensando ellos que necesitan ayuda, necesitan una visión externa, necesitan pulir ciertas cosas. Y mucho más en lo personal, ¿no? Porque a veces, mucho más cuando es uno una celebridad, a veces la visión del mundo medio que se puede alterar, ¿no?
Claro, se te altera. Entonces, sí, es importante esto porque... Y necesitamos de alguien que nos ayude a retomar nuestro propio rumbo, porque a veces lo perdemos inconscientemente. Uh-huh. La vorágine del día a día hace que nosotros nos metamos en ese mundo y a veces perdemos de vista lo que queremos llegar a hacer. Uh-huh. En ese sentido es que hay alguien que nos debe ayudar. En el coaching, en el esquema que nosotros manejamos, es totalmente no directivo. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es no le decimos a la persona lo que tiene que hacer, sino que a través de técnicas como, por ejemplo, preguntas poderosas que solemos decir, ay, uh-huh. logramos que con esas preguntas la persona vaya repensando y vaya tomando y ampliando su nivel de conciencia de lo que le está pasando y de lo que quiere ser. Uh-huh. Y en función de eso, la misma persona va tomando decisiones de cómo rumbarse. Porque como te digo, en el día a día, que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas, a veces perdemos de visión, la visión central que tenemos de nuestra vida.
Uh-huh. Recién pasado el cambio de año, que es generalmente un momento oportuno, la gente se dispone anímicamente medio a hacer un balance de lo que fue el año anterior, que está terminando, si consiguió llegar a sus metas, objetivos, y asimismo pues se enfoca en planificar lo que sería el nuevo año. Mucha gente se topa con la sorpresa de que no siempre tiene clara ni siquiera cuál es su rumbo, cuál es su ruta. Simplemente es una maquinita con hábitos adquiridos y que funciona y vive y sigue la corriente, ¿no? Pero eso digo, plantearse la necesidad de buscar sueños, es como que uno, no es que los perdió, sino que de pronto los postergó tanto que están dormidos y ni siquiera le presta atención. Es como que descartas. Y eso más si es que ya has pasado cierta edad, ¿no? Es como que ya te sientes que has cumplido con la vida, ya tus hijos, nietos, carrera, etcétera, y simplemente la vida como que deja de tener mucho sentido, simplemente cumples. ¿Cómo hablarle a una persona que quizás se ha identificado con esta imagen que yo acabo de describir? ¿Y qué podría ser el coaching por una persona así?
Bueno, yo creo que el ser humano, y yo suelo decir, soy deformado por mi formación. Como yo tengo esta formación humanística, creo totalmente en el ser humano.
Claro.
Y en la altísima potencialidad que tiene el ser humano. Y esa potencialidad del ser humano solamente desaparece el día que muere. Uh-huh. Y a veces permanece por la trascendencia de los actos que ha tenido esta persona durante su vida.
Claro.
Entonces yo creo que es un motivo más que suficiente para que todos estemos pensando en que constantemente podemos seguir aprendiendo, podemos seguir desarrollando, podemos seguir avanzando. Uh-huh. Porque yo sí creo que estamos en este mundo para dejar huella. Uh-huh. Algo tenemos que hacer que trascienda un poquito más, que no pasemos como un ser inerte, sino que tenemos que hacer algo que realmente deje huella. Y a veces esa huella está en nuestros hijos, está en nuestros allegados, en el caso mío personal, por ejemplo, uh-huh, que he sido docente universitario, que trabajo en lo que es formación de personas. Intento hacer eso y que la gente no pierda de vista esos sueños. Yo creo que los sueños se acaban cuando se acaba la persona. Uh-huh. Entonces los sueños siempre van a estar ahí. Y el coaching yo creo que ayuda a la persona, como te decía hace rato, a ir retomando el camino que queremos, porque a veces tenemos desvíos, hay cosas que nos ocurren y tomamos un rato a la izquierda, otro rato a la derecha, y como que perdemos la visión que tenemos de la vida. Entonces, uh-huh, si logramos con el coaching ya ir definiendo, yo tengo este momento una situación que estoy aquí y quiero ir hacia más allá. Ese es el trabajo del coaching, ayudarle, uh-huh, a la persona a seguir avanzando constantemente. Uh-huh. Entonces, a las personas en este sentido que tú planteas, yo creo que constantemente podemos hacer eso, deberíamos hacer eso.
Uh-huh. En ese sentido, el coaching vendría a ser una asistencia permanente, o trabajas en un proceso. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el esquema del psicólogo, del terapeuta anterior, ¿no? Había gente que vivía en terapia todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo, y llegas a un nexo tal que ya se convierte en una dependencia. Es decir, ajá, no te animas a hacer algo por ti mismo si no es con el aval de tu psicólogo, ¿no? Que te diga, sí, es correcto, etcétera. ¿Qué diferencias o qué similitudes pueden haber con estas visiones que eran un poco más tradicionales antes de que existe el coaching?
El coaching, sí. Primero, hace rato dijimos un poquito lo que es el coaching, es, uh-huh, este proceso, nosotros le denominamos, es un proceso dialógico, es decir, es un proceso en el que vamos conversando con la persona para que la propia persona vaya reenrumbándose. Uh-huh. Entonces, ¿qué no es coaching? Y ahí, uh-huh, para hacer la diferenciación. El coaching no es las famosas animaciones o motivaciones que se dicen que se hacen. Uh-huh. El coaching no es asesoramiento.
Yeah.
El coaching no es consultoría.
Uh-huh.
El coaching es un proceso, como tú bien lo dijiste, un proceso no directivo, en nuestro enfoque como tal, no directivo, donde le ayudamos a la persona a que vaya reenrumbando su vida en el tiempo que la persona, el coachee, el cliente, llamémoslo, uh-huh, así, quiere hacerlo.
Ya.
Es él el que define, no es el coach el que te dice, a ver, tú en 3 sesiones, en 10 sesiones. Uh-huh. Además, no es de interés del coach el generar dependencia, porque lo que estamos buscando es la libertad, la autosuficiencia,
claro,
la autorrealización. Uh-huh. Entonces, a nosotros no nos interesa para nada generar dependencia, sino mientras más rápido una persona logre su autodeterminación, su independencia, mucho mejor.
Es más exitoso el
proceso. Es mucho más exitoso el proceso, sí. Ahora, se va a requerir de vez en cuando, di tú, hacer sesiones que la misma persona te pide, dice, ve, sabes que me he desviado, necesito. Entonces es como un seguimiento, darle un seguimiento para que la persona pueda seguir su rumbo, su visión, su sueño.
Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ese proceso eventualmente le implicará al coachí el descubrimiento de algunas cosas que en sí mismo nunca se las vio antes, ¿no?
Así es.
Es decir, potencialidades, talentos, definir de pronto, precisar estos rumbos que te decía, ¿no?
Sí.
Porque de pronto tú puedes empezar y creer que te conviene hacer coaching porque quisieras llegar a alguna meta que te planteaste. Pero en el proceso este de autodefinirte, de pronto descubres que esa meta no es la óptima para ti y más bien te puedes enrumbar hacia otra con mejores posibilidades, etcétera, ¿no?
Sí, así es. Es un constante autodescubrimiento de la persona.
Uh-huh.
Covey, que es uno de los autores muy famosos en lo que es el desarrollo del ser humano, él decía, a veces nosotros nos esforzamos por conseguir el éxito en los términos que actualmente se considera éxito,
uh-huh,
es decir, tener dinero, tener posiciones, ta, 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 un montón de cosas. Y él dice, nos esforzamos tanto en eso para darnos cuenta que cuando llegamos arriba, a la parte del éxito, nos percatamos que teníamos arrimada la escalera en la pared equivocada. Entonces, un poco el coaching lo que trata es de ayudarle a la persona, también porque se dan otros casos, que no tienes una suficiente autovaloración, que tú crees que no puedes llegar tan lejos.
Ya.
Entonces, el coaching lo que le ayuda es a ir descubriendo esas potencialidades y que la persona, como tú bien dices, vaya reenrumbando sus sueños, sus logros.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué pasaría, lo que acabas de mencionar, que es algo tan común hoy por hoy? A veces vemos jóvenes que a los 28 años tienen una preparación académica increíble, ya 2 carreras, una maestría, y siguen estudiando. Tú conversas con ellos y claro, se sienten muy orgullosos de eso. De pronto, sin embargo, a pesar de eso, tú ves que en el aspecto personal, por ejemplo, son personas a veces muy vulnerables, débiles, no tienen muy buena base en términos de familia, por ejemplo. No ven una proyección a sí mismos como ejes de una familia, sino siempre como un profesional exitoso, exitoso, exitoso. Y a veces tú ves frustración porque quizás después de haber hecho tanto esfuerzo por prepararse, por llegar a niveles de excelencia, de pronto no tienen oportunidades laborales a su nivel, tal como ellos la concebirían. Y ahí viene un poco ese desajuste que dices tú, ¿no? Es decir, he hecho tanto esfuerzo porque creí, apoyado en ciertos valores, creí que esa era la ruta y llegué alto, pero no me siento satisfecho con mi vida. Yo he entrevistado, te cuento así como anécdota, alguna vez entrevisté a una persona así que había ido a Europa a formarse. Y nos contó que entró en crisis allá, es decir, después de haber hecho tanto esfuerzo, los padres de haberse esforzado tanto porque ella llegue allá, entró en crisis y vio que no, que eso no era lo que quería y abandonó todo y tomó un rumbo totalmente diferente, que son casos extremos, ¿no? Pero en alguna medida uno siempre tiene esa duda de saber si es que todo el esfuerzo que hace, todo lo que supuestamente va a obtener o ya está obteniendo es lo que realmente buscaba y lo que realmente le llena al ser humano, que normalmente no lo es, ¿no?
Mira, hay cosas interesantes. La imagen de éxito que nos han diseñado,
uh-huh,
para que en la sociedad nosotros busquemos posición, busquemos fortuna, es un poco lo que ocurre en el entorno en el que vivimos.
Uh-huh.
Pero ahí hay una cosa interesante que hizo la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, la escuela de Harvard, sobre todo de formación de emprendedores, de negocios, hizo una investigación que tomó alrededor de 75 años. Entonces hubieron varios directores. Y cuando ellos hacen la investigación, a estas personas que les hacen el seguimiento les iban preguntando, cuando recién empiezan la investigación le preguntaron qué es lo más importante para ellos,
uh-huh,
qué es lo que quisieran lograr. Y decían dos cosas básicamente, dinero y fama. A medida que va avanzando la investigación, haciendo todo el seguimiento hasta los 75, 78, 80 años a las personas, donde hubieron varios directores y que eso por eso es el éxito de este estudio, Harvard llega a descubrir que las personas que son más longevas y más satisfechas de sí mismas y de la vida son aquellas personas que tuvieron mejores relaciones interpersonales. Es decir, no tiene nada que ver con el tema del dinero y la fama que inicialmente decían ellos mismos que quisieran. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante cómo el coaching te podría ir ayudando, haciéndote repensar, haciéndote retomar las potencialidades que están ahí. Porque hay un autor, uno de los autores del tema del coaching, que es John Whitmore, que dice, en el juego interior que está dentro de ti, está tu potencial.
Ya.
Y él es un entrenador, sobre todo, que hace entrenamiento en lo que es tenis. Entonces, él dice que te puede enseñar a jugar tenis en 20 minutos sin que antes tú hayas jugado tenis. ¿Por qué? Porque dice, toda la potencialidad la tienes dentro. Yo te pongo dos o tres técnicas que tú aprendes a manejar, pero toda la fuerza para jugar está interiormente. Y eso se ha trasladado a la parte ya comportamental. Y es así, efectivamente, de la experiencia que nosotros tenemos de hacer coaching. Encontramos que personas que a veces no se valoran lo suficientemente, cuando van ellos enrumbándose a darse cuenta de que ciertas cosas que les dijeron que no podían, en realidad sí pueden, eso les destapa una posibilidad de desarrollo realmente impresionante. Entonces, las personas que a veces les han direccionado, el entorno le ha dicho, ven que la fama y el dinero y los estudios y el tener títulos es lo mejor, de pronto se encuentran que hicieron una carrera porque sus padres le dijeron que haga, pero que no le llenaban. Como anécdota, cuando yo daba clase en la Universidad Católica, tuve una estudiante que decía que ella estaba terminando ya la carrera en administración de negocios, pero que lo hacía porque sus padres le obligaron. Pero cuando ella venía a clases, solía venir en malla y solía venir muchas veces con zapatillas de danza.
Ah, de danza.
De danza. Ya. Entonces, ya cuando tenía que hacer la tesis, me dice, mentor, quiero que me eche una mano, yo quiero hacer mi tesis. Digo, ¿y sobre qué quiero hacer? Y ahí me cuenta este hecho. Entonces dije, ve, ya que tienes una carrera hecha, retoma lo que realmente te apasiona, porque la clave está ahí. Entonces ella hizo una tesis donde vinculó la pasión suya por la danza con las técnicas administrativas y se montó un centro de desarrollo de personas para la danza.
Y pudo combinar ambas.
Pudo combinar ambas cosas. Entonces un poco eso va ocurriendo en el tema del coaching, ¿no? Que las personas van descubriendo ese tipo de potencialidades que tienen.
Ahora, eso dejaría un panorama de que el coaching viene bien para cualquier persona, pero ¿cuáles serían un poco, cuál es tu mercado, hablando ya como un profesional?
Mi mercado es la gente. Y mi mercado, si quieres tomarlo así más específicamente, son los profesionales de las empresas. ¿Y por qué esto?
Ya.
Porque generalmente en los profesionales, en los directivos de las empresas, se produce esa dicotomía que hablábamos hace rato, de que te sacas del aire usándote así, trabajando, le dedicas muchísimas horas a tu trabajo, pero terminas descuidando a tu familia. Y resulta que en un momento tú te das cuenta de que sí, el trabajo era lo más importante en ese momento, pero ahora que tus hijos empezaron a crecer, ¿qué relación tienes con ellos?
Claro.
A lo mejor hasta los perdiste porque no hay ningún vínculo con ellos.
Estuviste fuera.
Sí, estuviste fuera realmente. No estuviste en la vida de ellos. Yo tengo un colega, un amigo, que suele decir, yo mientras trabajaba, él trabajaba de nivel gerencial alto en una multinacional, dice, mientras mi hijo tenía hace ya como 30 años la última computadora, el problema es que yo no estuve con él. Entonces, ese tipo de cosas, uno tiene que irlas midiendo realmente, ir planteándose como ejecutivo, digamos así, cuál es la vida que quiero tener. Y por eso es que el enfoque nosotros que tenemos de la compañía es del coaching integral. También hay lo que se llama el coaching ejecutivo.
Claro.
Es decir, solamente asciendes, te puede orientar a eso. Pero creemos que no es del todo sano, creemos que es la integralidad del ser humano la que
eso te iba a preguntar. ¿Y qué te demanda? Porque eso implica un cambio de visión, de pronto empresarial, ejecutivo. Es decir, los más responsables, los dueños de las empresas, tienen que ver este elemento que de pronto allá en Oriente ya lo tienen, ¿no? Hay empresas que le han dado mucha prioridad al aspecto humano, al punto tal de cambiar el esquema de prioridades, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Ya no esa explosión, esa explotación a mansalva que se hacía de los ejecutivos. Mientras más especialista eres, mientras más inteligente en esos términos eres, más rendimiento, más horas de trabajo, te fundían simplemente. Como persona terminabas acabado, si bien la empresa pudo haber tenido una época próspera con tu presencia.
Y pero, tú mismo como persona.
Claro.
Mira, perdón que hable en primera persona, pero yo tengo la posibilidad de estar en esas situaciones. Uh-huh. Cuando estás en esa vorágine del éxito, te genera adrenalina.
Claro.
Y la adrenalina es adictiva.
Claro.
Y ahí no ves el resto de cosas. Entonces, uh-huh. yo he tenido que pasar por estos procesos donde realmente, y por eso es mi enfoque hacia allá. Uh-huh. Porque lo que te decía hace rato, es de nuestro interés dejar un legado donde la gente realmente se sienta satisfecha y feliz. Porque yo suelo decir, la gente vino a este mundo para ser feliz. Uh-huh. Estamos aquí, y si tú le preguntas a la gente cuál es su última necesidad, la más alta, te va a decir que es ser feliz. Uh-huh. Y por eso es que la propia Universidad de Harvard hizo una investigación también y generó primero un curso sobre la felicidad, donde ellos esperaban tener, di tú, unos inscritos de alrededor de unos 150. El primer grupo de inscritos fue de 1,500. Tanto así que lograron desarrollar. Este rato tienen una escuela que se denomina la Escuela de la Felicidad.
Ya.
¿Y quiénes son los primeros que se apuntaron de estos 1,500? Los ejecutivos
los
de los que estamos hablando.
Claro.
Entonces, porque hay esa necesidad, hay esa sensación de que algo falta en la vida de los ejecutivos exitosos, entre comillas.
Increíble, ¿no? Increíble. ¿Te parece si hacemos una pausa,
supuesto,
mi querido mentor?
Por supuesto.
Y continuamos luego desarrollando. Por cierto, a este diálogo están invitados cada uno de ustedes. Si tienen alguna inquietud para nuestro invitado, son bienvenidas sus llamadas al 255-8915, al 255-8916. Estamos hablando de coaching. Si bien el pretexto es del coaching, pero estamos hablando de la vida, ¿no? Y del ser humano.
Y del ser humano integral y de su desarrollo y de su tendencia a buscar lo que quiere ser, ser feliz.
Exactamente. Vamos a la pausa y seguimos.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar.
Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Este día que comienzas, lo debes aprovechar. Lo que tú más necesitas es valor para cambiar.
Valor para cambiar. Tu programa. Sintonízalo y sé parte de él los martes y jueves a las 3:15 de la tarde por Radio Católica Nacional.
Al servicio de la nueva evangelización.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado...
¡Amigos de Jesús!
Un programa para nosotros...
¡Los niños!
Escúchenos de lunes a viernes a las 2 de la tarde.
¡No mames!
Fin del espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
RCN Satelital.
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Bien, aquí estamos de vuelta, son las 10:30 justamente. Y bueno, invitamos a participar al público y aquí tenemos una primera llamada. Te pongo los audífonos, por favor, para que puedas escuchar la inquietud de la persona que está en línea. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Mire, por favor, deseo hacerle una pregunta al facilitador.
Claro.
Yo llevo un matrimonio de más o menos 27 años, ¿sí? Pero, como decía el señor, pues a veces ya se vuelve como un poco monótono, ¿no?
Uh-huh.
A mi esposo le gusta muchísimo lo que es tocar guitarra, hacer sus grupos, cantar, ¿no?
Uh-huh.
Y eso no es algo que a mí me agrade que haga. Pero, como decía el señor, llegamos a esta vida para ser felices. Entonces, ¿cuál es la pauta? O sea, ¿uno qué debe pensar, qué debe hacer como para permitir que él también realice las actividades que a él le satisfagan, que a él le hagan sentirse feliz? Pero ¿de qué manera uno se queda tranquilo, no se queda enojado porque llegue tarde o esas cosas, sino lo haga también con satisfacción de verle a él feliz, de verle a él realizado de esa manera?
Una preguntita, ¿por qué a usted no le gusta que él desarrolle esas actividades?
Preciso porque a veces se hace muy tarde. Porque muchas veces incluso pueden existir dudas de que esté realizando esa tarea.
Ya, correcto. Muy bien, le escuchó, mentor, y ahora mismo va a comentar su pregunta. Ya, muchas gracias por participar.
Sí, muchísimas gracias por la llamada. Quisiera más bien, voy a contar una anécdota de mi época de estudiante. Tenía una compañera que tenía su novio, que terminaron casándose, y cuando se casaron los dos, ya avanzados unos cuantos meses de matrimonio, ella cuenta que su esposo dijo que quería irse con sus amigos. Y ella le pregunta, dice, vea, ¿y usted para qué quiere irse con sus amigos? Dice, para conversar, para tomarnos un traguito. Dice, ah, ¿usted quiere hacer eso? Entonces, tome, aquí está una botella, llame a sus amigos y juntémonos acá. Y entonces, ella fue combinando, un poco el mensaje va, ¿por qué no combinar? ¿Por qué no compartir? Porque que a veces lo que suele suceder es que vamos haciendo una división en la vida, ¿no es cierto? La vida del esposo es independiente. No digo que haya que perder la individualidad ni la autonomía, pero sí creo que hay la posibilidad de compartir. Entonces, un poco la pregunta que tú hacías, ¿y por qué no le agrada que se vaya?
Claro.
Quizá no será conveniente pensar en cómo compartimos más bien esas vivencias también, ¿no?
Y es que en nuestra cultura, no sé si es errada mi visión ecuatoriana particularmente, tú ves, vas a una reunión y hombres por un lado, mujeres por otro. Es como que no estamos muy abiertos, muy dispuestos a integrarnos unos con otros. Por eso es que las actividades del hombre, si es que le gusta la guitarra, la música, qué sé yo, generalmente es un grupo aparte y es raro que le guste a ambos, ¿no? Igualmente, si la mujer gusta, no sé, de hacer alguna otra actividad, es como solo de mujeres y no se comparte. Y eso provoca este tipo de problemas. Aparte, bueno, lo que insinuó nuestra amiga, que eventualmente pudiera haber alguna desconfianza también de que el marido estuviera en lo que dice estar, ¿no?
Claro, ahí, por ejemplo, desde el punto de vista del coaching, lo que tratamos es que las personas vayan descubriendo sus potencialidades, como decía, vayan tomándose más, tenga un mayor nivel de autoestima, por ejemplo, porque a veces esta falta de autoestima podría incidir en que genere la desconfianza.
Claro.
Y nosotros creemos que la clave de una relación laboral, familiar, filial, etcétera, etcétera, es más bien, la clave es la confianza.
Claro.
Si no hay confianza, no funcionan muy bien las cosas.
En este caso, aprovechando la llamada, el coaching le convendría a la señora más que al caballero.
A los dos, diría yo.
A los dos, ya.
A los dos, diría yo, porque también el esposo, de parte de él, habría que ver por cuál es la necesidad de separarse un poco de la situación. Creo que hay ocasiones en que nosotros necesitamos también un poco de tomar nuestra propia individualidad y tener nuestras propias cosas independientes, pero eso no obsta que haya la posibilidad de compartirlas.
Exactamente, ¿no? Es decir, somos entes sociales y si hacemos y formamos una familia es para crecer juntos, pero eso no significa sacrificar y resignar nuestros propios sueños, aspiraciones que eventualmente nos pueden tomar energía, tiempo, esfuerzo, etcétera, ¿no? Y ahí es donde a veces llegamos a chocar un poco, ¿no?
Así. Sí, por eso lo que decimos es manteniendo, y de ahí el enfoque, por ejemplo, el enfoque que nosotros tenemos en Frontline en la empresa, en manejo del coaching, es el enfoque desde la base de la psicología humanista, donde partes del ser humano integral, pero del ser humano integral autónomo. Es decir, cada uno es su propio mundo, que siendo su propio mundo lo puede compartir con otro.
Exacto.
Cuando no tienes un propio mundo, no tienes que compartir.
Ajá.
Entonces ahí viene la necesidad de ir desarrollando los dos independientemente para poder compartir aquello que se tiene.
¿Cómo es la dinámica? Tú has insinuado que son sesiones. Si nos explicas un poco, tú dijiste antes que se va de alguna manera planteando preguntas a la persona y ella misma es la que va sacando de dentro las cosas y tú quizás le vas ayudando a darle forma a esto, ¿no es cierto? De eso me imagino que se hacen propósitos o se determinan pues ciertas tareas, qué sé yo, que luego se hará seguimiento, evaluación, etcétera, ¿no? Antes de que me respondas, demos paso a una llamadita para no mantener mucho tiempo en espera a la persona que está en línea. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por estos consejos que nos dan a través de este programa. Yo quiero hacer una consulta. Uh-huh. Si bien es cierto, es muy interesante y realmente todos sea la profesión que nosotros tengamos, deberíamos tener esta ayuda porque en verdad es necesaria. Uh-huh. Ahora bien, yo soy ama de casa, dejé mi profesión y en este momento estoy dedicada a mi hogar. Uh-huh. Y como había escuchado, en verdad a veces no es lo que realmente uno quiso en la vida hacer, pero si uno está contento, entonces es el camino que uno necesita. Pero en la parte profesional, mi pregunta es la siguiente. Todo esto va de la mano de lo económico. ¿Qué pasa si es que yo en este momento o otra persona decide enfocarse en una profesión en la que realmente sí quería, uh-huh. pero se limita los medios económicos que realmente es un limitante para mi forma de pensar? ¿Cómo se puede ayudar a esta persona? Porque si bien es cierto, yo puedo aspirar a muchas cosas, pero si no tengo los medios no puedo hacer. Y otra cosa, ¿qué pasa también con las personas que no tienen familia? Son las personas solteras en las que ellas realmente prueban varias actividades y a la final tienen los medios, pero no saben exactamente en qué emplearlos.
Muchas gracias a usted. ¿Qué dice el mentor?
A ver, creo que el tema del dinero es un tema que de acuerdo a la sociedad en la que vivimos se hace necesario y se hace indispensable. Uh-huh. Entonces sí viene siendo limitante. Y generalmente lo que ha ocurrido en las familias es que ahora a veces la pareja trabajan las dos partes de la pareja y se descuida un poco la relación. En este uh-huh. caso más bien aparece que una parte de la pareja está trabajando y la otra está dedicada a la formación de
los hijos. Sí, eso dio a entender.
Uh-huh. Al hogar como tal y a ser ama de casa. Y ahí entiendo que la señora decía, yo he dejado mi profesión.
Exacto.
Yo suelo ser un profesional. Es una persona que le dedica tiempo completo a aquello que hace, uh-huh. que le agrada aquello que hace, que está actualizado en aquello que hace, y eso que lo hace con pasión y con ética. Uh-huh. En ningún momento he mencionado ya el tema de titulación, uh-huh. porque hay muchos titulados que desde este punto de vista no son profesionales. Y hay muchos profesionales que no necesariamente son titulados.
Exacto.
Y ejercen eso. Entonces, un poco lo que yo le diría como respuesta a la señora es que el dinero, en el caso específico que lo está planteando, no sea, y en el caso particular mío estoy hablando, que no sea un obstáculo si la señora quiere tener una conversación. No hay uh-huh. problema. No hay problema en ese sentido. No, es decir, estoy hablando de que en ese caso concreto yo no estaría cobrando ni un centavo por una sesión.
Ya.
A conversar.
Interesante.
Y lo otro sería el ir definiendo de qué es lo que la señora quiere realmente. Ahí le ayudaría el coaching. Uh-huh. Y ahí voy a ligar con la pregunta que tú me hacías, ¿cómo es el proceso de coaching? Uh-huh. Nosotros el proceso de coaching lo manejamos más o menos de la siguiente manera. Tenemos una reunión exploratoria con la persona en la que esa persona define qué es lo que él quiere lograr. Uh-huh. Entonces nosotros les llamamos, es un acrónimo de crecer que se utiliza, grow. Yeah. Entonces grow, la primera es goal, es decir, cuáles son las metas que uh-huh. quiere alcanzar. Segunda cosa, trabajamos en la realidad de la persona. Tú te planteas una meta, pero a ver, ¿cuál es tu realidad este rato? Con esa realidad que tienes, plantéate opciones hacia dónde quieres ir. Uh-huh. Y ahora, una vez que tienes vista tu meta, vista tu realidad, planteas tus opciones, decide por dónde vas a empezar a hacer.
Ya.
Entonces, más o menos ese es el camino que solemos nosotros manejar.
Uh-huh. Ahora, es interesante que, por ejemplo, nuestra amiga, desde su hogar, eventualmente pudiera dedicarle, abrirle un espacio a la actividad que a ella de momento le está llamando la atención y le apasiona. Hoy por hoy, por ejemplo, el internet, las redes tienen tantas facilidades. Puedes hacer una formación a distancia o puedes autocapacitarte, puedes informarte, en fin, como dices tú, no debería ser un obstáculo el no tener dinero, no sé, para ir a un X universidad, porque de pronto también, si ya cuando se tiene una familia, puede ser que surjan otras complicaciones, otros obstáculos, ¿no? Uh-huh. Pero, y desde luego valiosa tu disponibilidad para de pronto tener una sesión con ella y orientarle, ¿no? Y facilitarle que no se quede así frustrada por esa limitante que ella está viendo ahora mismo, ¿no?
Así es.
¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, ha sido, digamos, tiene algunas de estas dificultades, tropiezos, pero ya no tienes 30 años, ya no tienes 40 años, de pronto tienes 60, 65 años, pero sin embargo todavía tienes ganas, todavía tienes aspiraciones, todavía tienes sueños, y quizás incluso ya te has desligado de las responsabilidades primarias de la vida y te está sobrando el tiempo y no sabes qué hacer con él, te corren por la mente posibilidades, dices, yo hace poco leía un artículo, ¿no? Esto de que en otras partes, por ejemplo, hay opciones académicas para personas adultas mayores, uh-huh. Quisieras aprender cosas nuevas, o de pronto se abren horizontes hasta profesionales, no sé.
Sí. En relación a lo que tú acabas de decir, la universidad, y esto no es, lo puedo mencionar, la universidad, la ESPE,
ajá,
generó carreras para gente de la tercera edad, hace poco.
Ya.
Eso empata justamente con lo que tú acabas de decir, uh-huh, y lo que decíamos hace rato. La potencialidad del ser humano está ahí. O sea, no necesitamos estar todo el tiempo solamente de tú enfocados en la parte netamente teórica, técnica, uh-huh, o en la parte laboral que estábamos, en la parte familiar. Hay opciones. Yo suelo decir, en el tiempo que yo empecé a estudiar la universidad, habían básicamente tres posibilidades de estudiar estudios superiores. Uh-huh. Quito, Guayaquil, Cuenca.
Así es.
No nos quedábamos.
No habían más universidades, opciones. A lo mucho una extensión por ahí en algún lugar.
En cambio, ahora la universidad va a tu casa.
Uh-huh.
Lo que tú mencionas del internet.
Claro.
Tienes cantidad de programas, cantidad de cursos, cantidad de posibilidades de formarte, cantidad de ocupaciones que puedes hacer a través del internet. Uh-huh. Puedes trabajar a través del internet desde tu casa.
Uh-huh.
Y este rato hay cantidad de información en la que tú puedes tomar este tipo de negocios que lo manejas desde tu casa. Entonces, uh-huh, ahí, en función a la pregunta anterior que hacía la señora, ¿podría ella ligar aquello que le gusta, aquello en lo que se formó, con posibilidades de trabajar a través del internet, que sería una opción?
Uh-huh. Inclusive, un poco para complementar esta idea, hay alguna tendencia, incluso a nivel empresarial, de que ciertos ejecutivos ya ni siquiera van a su oficina, sino que trabajan desde su casa, ¿no? Por las facilidades de comunicación y justo esta tendencia que te decía yo de darle cierta libertad, ya no ese estereotipo del ejecutivo de terno, de horario fijo, de una oficina de X características, sino más bien de que hay un ser humano que es potente en sus capacidades, pero que necesita de pronto ciertas libertades, cierta creatividad para desarrollar su actividad, ¿no?
Sí, ahora hay mucha tendencia en ese sentido. Inclusive ahí aquí conozco una o dos empresas que están en esa uh-huh, línea de trabajo, donde dejan libertad a la persona para que actúe el rato que tenga bien y genere. Solamente es la cuestión de plantearse resultados que se quieren lograr y que se los vaya consiguiendo.
Uh-huh.
No importa en qué momento los haga, siempre y cuando esté dentro de los tiempos que requiere la organización de empresa. Ahora, hay otro tipo de actividades, por ejemplo, una industria.
Uh-huh.
Ahí no puedes tener mucho esa flexibilidad,
claro,
a nivel operativo, digamos, pero sí a nivel ya más de jefaturas.
Uh-huh.
Donde el jefe no necesariamente tiene que estar constantemente
presente, 100%.
Por ejemplo, nosotros trabajamos en determinados talleres ahí en Frontline, determinados uh-huh, talleres de lo que es liderazgo.
Uh-huh.
Jefatura, y solemos decir, el mejor jefe es aquel que consigue que su grupo siga trabajando cuando él no está ahí. Y consigue los resultados.
Claro.
Es porque ahí hizo bien su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese tipo de cosas se pueden dar. Y se genera un mayor ambiente de libertad en conseguir las cosas que realmente le satisfacen y le llenan a la persona.
Uh-huh, ciertamente, ¿no? Me imagino que para la siguiente pregunta dependerá de la persona, pero ¿en qué tiempo más o menos tú puedes ver los resultados de hacer coaching? Supongo yo que será entusiasmador ver que lo que antes veías oscuro se empieza a clarificar y que tú eres el beneficiario principal de esos resultados, ¿no?
Sí, esto depende mucho del coaching, es decir, uh-huh, de la propia persona que está recibiendo el coaching. Yo he tenido sesiones en las que personas, por ejemplo, en una sola sesión,
uh-huh,
han logrado clarificar sus objetivos y me dicen, ya sé lo que tengo que hacer.
Ya.
De la experiencia nuestra, más o menos se requieren unas 5 sesiones, uh-huh. Que son espaciadas en tiempo y que van teniendo seguimiento para que la persona, por decir, como tú bien dices, se plantea una meta, él mismo dice, a ver, yo en este tiempo voy a hacer determinadas cosas, y para la siguiente sesión lo que se hace es revisar si eso que dijo que iba a hacer, claro, lo cumplió. Si no lo cumplió, ¿por qué no lo cumplió? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Y vas puliendo. Pero es la propia persona la que va haciendo. El coach lo único que hace es irle... voy a usar una palabrita, hacer de su conciencia. Eres como la conciencia que le va diciendo, a ver, ¿por qué no hiciste? Claro. Y no te engañes, o sea, sé tú mismo el que vaya tomando las decisiones.
Más
de 5 sesiones aproximadamente.
Ya, que digamos, podría tomarse también una conciencia que a la vez es un recordatorio, ¿no? Es, ¿sí?, decir, mira que tú mismo llegaste a estas conclusiones, tú le diste el valor a estas cosas, uh-huh, y yo simplemente te ayudé a ponerlas en orden y en el papel. Tú hiciste el compromiso de realizarlas. Ok, yo te acompaño y te estoy mirando. Si es que no cumpliste, dime por qué. Porque seguramente algo faltó ajustar a este modelo.
Así es.
Y ahora mismo contigo saquemos la conclusión. Cómo superar este obstáculo para que la cosa funcione, ¿no?
Así es. Sí, exactamente así es como funciona el proceso. Y nosotros por eso decimos somos no directivos. Uh-huh. Porque es la propia persona la que, en función de sus propios conocimientos, capacidades, experiencias, va diseñando su ruta, digamos así, para conseguir.
Ahora, ¿qué tan fácil se da ese proceso? Porque yo creo que una característica no sé si de los seres humanos o de los seres humanos de este tiempo o de esta sociedad, buscamos soluciones mágicas, rápidas, automáticas y que no me exijan demasiado, ¿no? O sea, si puedo pagar la píldora y la píldora me hace feliz, compro la píldora y soy feliz, supuestamente, ¿no? Eso es un poco lo que buscan y ese es un poco el motor que mueve a gente que quiere ese éxito rápido y una abundancia increíble en corto plazo, sin mucho esfuerzo. ¿Cómo se reacciona una persona cuando se sienta contigo y luego de la conversa se va dando cuenta que en realidad todo lo que va a suceder y todo lo que ha sucedido es producto de uno mismo, ¿no?
Reaccionar, así es.
Exacto.
Sí, a ver. El tema este del nosotros tenemos otro esquema que le llamamos el PEIRAM. Uh-huh. El PEIRAM es un proceso que solemos utilizarlo también dentro del coaching para que la persona avance. ¿Y el PEIRAM qué quiere decir? El primer paso del PEIRAM es para. Depende. O sea, vivimos tan apurados en este mundo que lo que le pedimos a la persona es saber que haga un alto en su vida. Uh-huh. Y se dé tiempo de repensarse.
Yeah.
De repensarse. Entonces, una vez que se repiensa, a veces uno se da cuenta, ¿cierto? ¿Qué locura? He estado tan metido en esto que no he visto otras opciones. Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene un primer, si quieres, una especie de shock, donde dice, sí, hay otras cosas que podemos hacer, hay otras cosas que podemos ver desde el punto personal. Entonces, hacemos ese primer pare. Después viene un análisis del entorno exterior, uh-huh, es la E del análisis del entorno. Hay un análisis interior, a ver, yo cómo estoy en ese entorno exterior. ¿Ya? Después haces planteamientos de un reto hacia dónde seguir y tomas acción. Y al final le incrementamos nosotros otro elemento que le llamamos el monitoreo, por eso le llamamos el PEIRAM. Uh-huh. Hago un monitoreo de aquello que voy actuando para poder ir tomando caminos. Entonces, a lo que tú me decías, como alguien que quiere rápido, porque inclusive hubo toda una época en el siglo anterior donde habían libros, inclusive, no sé si tú recuerdas que había uno que se llamaba El Vendedor al Minuto, El Ejecutivo, claro, al Minuto, etcétera, uh-huh, etcétera, donde querían la solución rápida. Uh-huh. Pero esas soluciones rápidas, si fueran así de rápidas y mágicas, todo el mundo estaría exitoso y feliz.
Así es.
Entonces, eso quiere decir que por ahí no es el camino. Uh-huh. Entonces, el camino es repensar la vida, repensarse uno mismo.
Cada vez hay, digamos, de esta la última tendencia que mencionas es la que va tomando fuerza, ¿no? Es decir, el mundo más bien está yendo como muy rápido, los pilares en los que sostenemos los valores, de pronto nos hemos dado cuenta que no son los adecuados, ya vemos... ¿Mm? Ya vemos cuántas cosas suceden, ¿no? Comportamientos no éticos, desbalances en términos de salud física, de salud psíquica, emocional. Las propias naciones tienen problemas. Vemos a una Europa desarrollada en unos aspectos, pero primitiva en otros. Mm-hmm. Y así una serie de desbalances, lo que te da cuenta que un poco el tema es estructural y ¿cuál es la célula que mueve el mundo? Es el ser humano.
El ser humano.
Es el ser humano. Es decir, si tú tienes equivocadas, tienes desajustes en estas visiones de vida, entonces obviamente todo lo que hagas, todo lo que promuevas como individuo y como comunidad va a estar igualmente desajustado, ¿no? Y ahí tenemos los resultados a la vista, ¿no?
Sí, así es. Y por eso sí, como tú dices, hay una tendencia del slow que le están llamando ahora, el ir haciendo las cosas de manera más lenta. El tema de la comida rápida. Mira todos los problemas que trae la comida rápida. Claro. Pues es que ahora hay una tendencia a la comida lenta, ¿no es cierto? La comida debe ser un momento de disfrute, un momento de compartir. Acá la comida lo solemos hacer es un momento de cómo meto un poco de proteína para poder seguir en la vorágine que estoy en.
Exactamente.
No tenemos el tiempo del disfrute como tal que debería ser. Entonces está surgiendo con mucha fuerza una tendencia en ese sentido de ir tomándole a la vida para vivirla y disfrutarla realmente.
Vamos a seguir, si bien el tiempo ya nos va quedando corto, pero tenemos una llamada telefónica que con mucho gusto la recibimos. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Una pregunta para el señor entrevistado. Conozco de unas escuelas de coaching. Según lo que escucho, pues es una guía integral para el crecimiento personal. Pero lamentablemente tengo experiencia de personas que han seguido estos cursos de coaching que parece que el liderazgo se le subió demasiado y no respetan, lamentablemente, al resto de personas. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto valor se le da o cuánto se guía en el concepto de valores de esas personas?
Correcto.
Por un lado. Y por otro quería preguntar, porque sí me parece súper interesante esto de repensarse. Yo creo que nunca es tarde repensarse, ¿no? ¿Cómo podríamos, yo soy una persona de más de 50 años, me gustaría repensar también mi vida, no sé dónde podría hacerlo, cómo podría hacerlo?
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a usted, amiga. Es interesante la primera inquietud, porque mira que estás trabajando con el ser humano, estás trabajando en un área vulnerable de alguna manera, porque es como desnudarse, ¿no?, en sus debilidades, etcétera, y ahí tiene que haber una ética, me imagino yo, ¿no?
Definitivamente. A ver, vuelvo un poco a lo que decía yo cuando empezamos la conversación. Hay algunas, está de moda la palabra coaching, entonces hay muchas personas que han tomado la palabra para hacer, lamento lo que voy a decir, para hacer cualquier cosa en nombre del coaching. En realidad no es. Por eso es que yo había diferenciado también lo que es coaching y lo que no es coaching. Entonces, yo sé que hay, por ejemplo, entrenamientos que se suelen llevar a grupos de personas donde te hacen gritar un montón de cosas y te obligan a realizar cuestiones que a veces no quieres hacerlas, etcétera, etcétera, pero que a la larga la presión del grupo es tan fuerte que terminas haciéndolas y en definitiva algunas personas logran tener cierta salida en eso. Pero pasa el tiempo, porque a veces esto es solamente animación, como en alguna ocasión hacían entrenamiento, a lo que yo denomino animación, es que te hacen gritar, hoy es el mejor día de mi vida y mañana será mucho mejor, y sales todo así. Pero resulta que en la puerta te encuentras y te tropiezas con algo difícil que no lo puedes y se te cayó
Claro.
Nosotros por eso es que no creemos que eso sea coaching, no es coaching. El coaching es ir descubriendo para tú ir construyendo tu propio desarrollo. Entonces, en función de lo que decía la señora, eso. Sí, hay varias escuelas. Hay una escuela de coaching latinoamericana que se denomina el coaching ontológico, que está fundamentado sobre todo en lo que es el lenguaje. A través del lenguaje y el lenguaje como elemento fundamental del ser humano, se logran transformaciones.
Conversamos alguna vez con un chileno, creo que es el fundador de esa, de esa corriente.
Sí, Echeverría, Rafael Echeverría. Exacto. Así es. Y previo a él hay otro señor que es un poco, diría, el generador de todo esto, que es Maturana, que es un filósofo chileno, que es el que creó una escuela que se llama La Matrística, que son cosas bien interesantes también de trabajar y que tienen su sustento muy fuerte también. Hay otra escuela que es la escuela americana, que trabaja el coaching desde el punto de vista mucho más pragmático y ellos se enfocan más al coaching ejecutivo. Y la línea que seguimos nosotros en Frontline Pro Management es la línea esta del coaching humanístico, digamos así, que sigue toda la corriente humanista de la psicología y de la filosofía humanística, de Carl Rogers, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos decir inclusive que va el manejo que nosotros hacemos mucho más hacia allá, mucho más antes. Está fundamentado inclusive en el pensamiento socrático, donde Sócrates lo que hacía era conversar con sus alumnos para que ellos vayan descubriendo las cosas. Entonces un poco desde allá viene. Y esto todo va condimentado, digamos así, o está sustentado dentro de un manejo ético. Uh-huh. Por eso es que en todos los procesos que nosotros manejamos, lo primero que hacemos es un compromiso de confidencialidad. Uh-huh. Si a mí me contrata una empresa para hacer coaching a sus ejecutivos, la empresa, el empresario, el que me contrata, está consciente que yo no le puedo dar información de lo que ocurre en las sesiones con mis coaches, con los, uh-huh, con sus subalternos, digamos así, exacto, con sus gerentes. Yo no le puedo dar información y eso queda absolutamente clara y nosotros solemos firmarlo por escrito eso. Uh-huh. No es divulgable. A no ser que el coachee me autorice, claro, a que eso se haga.
Y que quizás tenga un beneficio para la empresa, qué sé yo, ¿no?
Así es. Entonces, eso desde el punto de vista de manejo ético. Hay un manejo totalmente ético, debe ser así, para que realmente las personas, como tú decías, es una especie de desnudarse ante, uh-huh, ti, para que tú le ayudes a repensar la vida. Respecto a lo que decía la señora de los valores, sí. Uh-huh. Lamentablemente en el mundo que vivimos los valores un poco se han ido trastrocando y voy a citar solamente uno. Antes tú decías, cuando tú estás en un trabajo, tú tienes que ser ético en tu trabajo y tienes que disfrutar y hacer tu trabajo. Ahora en cambio tú te llaman a trabajar en la función pública y dices, si no robas, no eres un tonto, eres un gil. Uh-huh. Recuerda el tango, siglo XX. Sí,
exacto.
¿Cierto?
Cambalache.
Entonces, Cambalache, uh-huh, Cambalache. Entonces, llegas a percibir que ese es el valor que está reinando ahora en la sociedad, uh-huh, pero estamos tratando de irnos contra eso y los valores, realmente los primigenios valores que están fundamentados en principios elementales de la vida, son los que deben primar y eso es lo que prima en el manejo del coaching para poder hacer. Uh-huh. Lo otro que decía la señora es dónde nos puede localizar.
Exactamente, ¿no? Datos de contacto que, sí, vale la pena que los des porque segurísimo mucha gente al menos querrá tener la referencia de cómo llegar a ti o cómo participar quizás de alguna de las actividades que
ya, sí, que lo que podríamos es podrían dirigirse al Facebook, en el Facebook buscar Mentor Sánchez y, uh-huh, Mentor Sánchez de ahí nos pueden direccionar a las otras formas de contactarse que es por ejemplo nuestra página web, ajá, www.promanagement.se promanagement.se. Uh-huh. Mi teléfono directo personal es el 0999-662524. Uh-huh. Los teléfonos de la oficina son el 2540215 o el 2540221. Uh-huh. A través de esos creo que son vías que nos pueden contactar.
Correcto. Sí, en realidad, hoy por hoy llegar al punto no es difícil a través de redes sociales o si acaso no tomaran nota, pues nos llaman a nosotros y nosotros podemos facilitar cualquiera de los datos que ha mencionado.
Muchas gracias.
El doctor Mentor Sánchez. Mentor, ha sido muy, muy grato tenerte. Conversar sobre esto que al final nos incumbe a todos, ¿no? Porque, como dijimos, todos el destino de todos estos esfuerzos, todas estas corrientes, todos estos descubrimientos es el ser humano como tal. Y ya vimos por las llamadas que las problemáticas, los conflictos, las imperfecciones que quisiéramos mejorar siempre calan dentro de la posibilidad de ayuda con herramientas como el coaching, de la que tú afortunadamente pues eres especialista y brindas la posibilidad a las empresas y a las personas, ¿no?
Así es, así es.
En su camino de vivir esta vida, de ser feliz y de llegar a la huella que mencionabas también. Dejamos abierta la posibilidad, no sé, de pronto de en algún otro momento conversar sobre otras facetas que, uh-huh, tienen que ver con el coaching, quizás capítulos especializados, ajá, ¿no?
Sí, encantado de la vida y agradecerte la invitación, sobre todo porque da la posibilidad a las personas de encontrar nuevas vías de desarrollo. Uh-huh. Creemos nosotros acá que estamos para ser mejores, para ser felices, y dentro de eso lo que podamos aportar en Frontline, encantados de la vida y en lo personal también. Y mencionarte que en la empresa nosotros tenemos realmente un equipo multidisciplinario de coaches, uh-huh, que es lo que ayuda realmente a generar resultados. Por ejemplo, cuando nosotros nos llaman y nos dicen, por ejemplo, uno de los casos que decían, vea, ¿dónde me atiendo la parte de psicología clínica? Uh-huh. Eso yo no lo atiendo, no es mi especialidad y en eso somos muy honestos. Uh-huh. Vaya donde un especialista que tenemos, le podemos contactar con ciertas personas que le van a dar el soporte que realmente necesita la persona.
Uh-huh. Uh-huh. Ya, ahí está, pues sería un muy buen paso llegar a ti para delinear exactamente qué tipo de ayuda es la que necesita cada quien. Un gracias a Mentor Sánchez, al doctor Mentor Sánchez, nuestro invitado del día de hoy. Ya les digo, si es que quieren contactar con él, llegar a Frontline Pro Management, que es su empresa, con mucho gusto les facilitamos los datos de contacto. Bueno, estamos terminando nuestro programa. El gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por estar allí y formar parte de este Colores para la Vida. Un gracias a Dani, nuestro compañero,